El Ministerio de Amistad Cristiana te invita a que en los próximos minutos reflexiones en la Palabra de Dios. Es nuestro deseo que este mensaje sirva para animarte y equiparte en la vida cristiana.
Que Dios es un Dios que nos quiere mucho, ¿no? Este año, por lo menos en Amistad Cristiana, para nosotros es más un comienzo de año septiembre que enero, porque empieza el curso, todos volvemos de vacaciones, arrancamos, hay curso nuevo para algunos, libros nuevos para otros, ¿no? En Amistad Cristiana pues llegan estudiantes nuevos. Vaso de agua nuevo. No, entonces llegan cosas nuevas, ¿no? Pero ¿qué pasa con nosotros, con los que nos cuesta arrancar de la rutina? Porque no es nada nuevo, es lo mismo que el del año pasado, ¿no? ¿Cómo lo hacemos cuando ya la cajita de lápices nuevos ya no nos llenan? Porque es que cuando tienes 8 años puedes empezar el colegio porque tienes todo nuevo, los lápices, todo, ¿no? Es muy divertido, pero ya a estas alturas dices, ni con lápices, ni con bolígrafos, ni con nada, ¿no? Dios quiere darnos ilusión para este nuevo año. Y aunque vuelvas a tener que ver los compañeros que ya no querías ver, ¿no? Para algunos son vacaciones simplemente ver gente diferente, ¿no? Y caras que a veces intentas olvidar pues durante las vacaciones y dices, ay, ya se me había olvidado que existía este, ¿no? Pero ahí está, él también volvió, ¿no? Situaciones de las que estabas intentando olvidarte. Llega septiembre y tenemos que ver nuestra vida de nuevo, nuestra situación, con ojos de fe, ¿no? Dios quiere darnos ilusión para este nuevo año, y no es la voluntad de Dios que vivamos desilusionados, tristes, oprimidos, desganados, no, por la vida y por la rutina, ni hoy ni nunca. Si tienes Biblia, abra a 2 de Pedro 1:3. Dice, y este es un versículo que es muy importante tenerlo dentro, arraigado en nuestro corazón, en nuestra vida, porque nos ayuda a dejar de quejarnos de muchas cosas. Dice, 2 de Pedro 1:3, pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Nos ha sido dado todo. Hay cristianos tirados ahí por la autopista de la vida, ¿no? Porque no han podido aprender a tratar con lo que nos trae la vida, conociendo todo lo que tienen en Cristo Jesús. Porque entre el enemigo, la vida, las personas y las cosas en general, pues te llegan muchas sorpresas inesperadas. Algunas buenas, otras no tan buenas. Y hay que aprender a afrontarnos como Dios nos enseña, con todo lo que Dios nos da en Cristo Jesús. Dice que nos ha sido concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó. ¿Quién es aquel que nos llamó? Jesucristo. Conforme lo conocemos más y más profundamente como Él es, lo que Él tiene, lo que Él planea, lo que Él nos ha dado, de lo que Él nos ha librado, entonces nos enfrentamos a la vida de una manera victoriosa. Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para vivir en victoria. Y nos podemos enfrentar a la rutina con todo lo que Dios nos ha dado para triunfar en la vida. Estaba yo hablando con Rick Snow, amigo de esta iglesia en Atlanta. Estábamos hablando hace unas semanas, estaba yo en casa de ellos, y me dijo, mira, es que estábamos hablando de las etapas de la vida, y dice, bueno, es que algunas personas dicen que tienen etapas buenas y luego etapas malas. Dice, pero la vida realmente no es así. Siempre tienes dos rieles en tu vida, una con cosas buenas y otra con cosas no tan buenas. Y es verdad así. Siempre en nuestras vidas, si paramos, si miramos, hay cosas que por las que podemos dar muchas gracias al Señor, y hay otras con las que estamos luchando. Dios nos ha dado lo que necesitamos No piensas, bueno, el de al lado tiene más, yo no tengo. No, Dios nos ha dado lo que necesitamos. Segunda de Pedro, vamos a leerlo otra vez, porque necesitamos aprenderlo. Pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Todo está en Jesucristo. No es el conocimiento acerca de yo qué sé, ¿no? No es el conocimiento de mejorar la situación, no es el conocimiento de animarte a ti mismo, no es el conocimiento de superar, no, no, es el conocimiento ¿de quién? De Cristo Jesús. Todo está en Él. Todo está en Él. Yo estaba hablando con mi sobrina hace unos meses, y es una chica que ama mucho África y los pobres y todo, y ella me dijo, y es una chica que piensa mucho, y dijo, me dijo, tía, para África solo hay una solución. Y yo esperaba que me dijera, yo qué sé, el 7% de los ingresos, y me dijo, Jesús. Dijo, es que Cristo es la única esperanza. Y es en Él, el conocimiento de Él. Y vivir en victoria, vivir la vida abundante, no significa vivir en un estado perpetuo de euforia. Eso alguna dice la gente, ¿y la vida abundante a dónde está? ¿No? ¿Por qué? Porque no están volando en todos los momentos. No, vivir en victoria significa que más puede Dios en ti que el que está en el mundo. Significa vivir con los ojos puestos en lo que realmente vale, lo que realmente importa, lo que realmente dura, lo que va a dar fruto en tu vida, ¿no? El fruto que va a ser manifestado en tu vida, pase lo que pase y venga lo que venga. Eso es la vida victoriosa. Es andar en, con los ojos puestos en Cristo y ese gozo perpetuo que solo Él nos puede dar, ¿no? Y cuando estás atento y aprendes a resistir al enemigo, al principio del desánimo, al principio del desafío, ¿no? Al principio del ataque, o recordar la palabra de Dios, al principio de que entra la riada, entonces empiezas a aprender a poner tu esperanza y tu confianza en Él, a vivir en gozo y en su paz, y no pueden tomar lugar profundo en tu vida esa manera de vivir tan desganada, ¿no? Que tiene tantas personas, desanimada. Por y a través de Cristo podemos resistir y no dejar que nos destruya nada. Dios quiere construir en nosotros un espíritu de permanencia, de persistencia, de tenacidad. Ahora, ¿por qué estoy hablando ahora, a principios de septiembre, de ser tenaz, de resistir, de permanecer? Porque yo creo que tenemos que planteárnoslo ahora. Viene el año largo y tienes que decir, pues este año yo voy a ser tenaz, y si nos lo proponemos desde ahora, no lo vamos a necesitar después, porque ya... No, porque dices, bueno, normalmente hay que animar a la gente en febrero, ¿no? Porque después... No, vamos a animarnos hoy, vamos a decidir hoy que vamos a, por el conocimiento de Jesucristo, por todo lo que Él tiene, todo lo que Él hace, todo lo que Él ha hecho, enfrentarnos a la vida, a lo diario, a la rutina, con fe, con esperanza y con ganas. Entonces, ¿qué decía 2 de Pedro 1.3? Vamos a leerlo todos juntos. Sé que tenemos diferentes versiones, pero da igual. Pues 1, 2 y 3. Pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Cuando el enemigo toma dos pasos hacia nosotros, debemos estar tan sintonizados con lo que Dios quiere para nosotros, lo que Dios está haciendo en nosotros, el conocimiento real de Cristo, que nos damos cuenta de lo que está tramando y echarle para atrás, con el poder dado a nosotros por Cristo Jesús. Deuteronomio 30:19 dice: al cielo y a la tierra pongo hoy como testigos contra vosotros de que he puesto ante ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que viváis, tú y tu descendencia. Escoge pues la vida. La alegría y el gozo surgen desde la vida que llevamos dentro. la vida que tenemos por dentro. Escogemos la vida en Cristo Jesús. Y de ahí surge el gozo. Cada día podemos recibir sin resistir todo lo que el diablo te manda, todo el desánimo que te dan, todas las palabras negativas, las puedes recibir como una esponja si quieres, ¿no? Estar lleno, llena de tristeza, de eso, ¿no? O puedes recibir de Dios lo que Él quiere darte, lo que Él ya ha comprado para ti, el gozo de tu salvación, de mi salvación, de todo lo que Cristo ha provisto en la cruz, plenitud de vida. Él nos quiere dar plenitud de vida. Cada victoria que tenemos en nuestra vida, Dios Cristo lo ganó en la cruz. Romanos 14:17 dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. No son las cosas terrenales que vemos, que nos agobian muchas veces, la bebida, la comida, yo creo que lo está usando como ejemplo, lo que va a desaparecer, sino gozo, justicia y paz en el Espíritu Santo. En plenitud, Dios quiere darnos plenitud de vida. Primero de Timoteo 6:12. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna a la cual fuiste llamado y de la que hiciste buena profesión en presencia de muchos. No es lo exterior, es nos cogemos a la vida, pelea la buena batalla, la batalla a diario la podemos pelear. Gana la batalla de tu mente a diario, gana la batalla de tu corazón a diario. Vamos a ver un ejemplo en 1 Samuel 23:8, dice: estos son los nombres de los valientes que tenía David: Joseb Basabet Tacmonita, principal de los capitanes. Este era llamado Adino Eznita por los 800 que mató una vez, y después de él Eleazar, hijo de Dodo Ahoita, uno de los tres valientes que estaban con David cuando desafiaron a los filisteos que se habían reunido ahí para la batalla y se habían retirado los hombres de Israel. Él se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada a la espada. Aquel día el Señor concedió una gran victoria. El pueblo volvió en pos de él, pero solo para despojar a los muertos. Después de él fue Sama, hijo de Aje, ararita. Los filisteos se habían concentrado en Tropa, donde había un terreno lleno de lentejas. Y el pueblo había huido de los filisteos, pero él se puso en medio del terreno, lo defendió e hirió a los filisteos, y el Señor concedió una gran victoria. En este capítulo habla de estos tres y demás, de los hombres valientes de David, hombres preparados en batalla, que le ayudaron en ganar victorias impresionantes. Pero los filisteos atacaban al pueblo de Dios y todos huyeron, menos estos tres hombres. Pero vamos a hablar de Saba, porque él tomó su posición en medio de un terreno de lentejas. Ahora tú dices, ¿y por qué defender eso, no? Defiende un castillo, defiende una muralla, pero un terreno de lentejas, ¿no? Tomó su posición en medio de un terreno lleno de lentejas y de ahí no se movió. Y hay veces que hay que luchar aunque todo el mundo huye. Y él decía, él se plantó, ¿no? Y de ahí no se movió. Fue durante de un tiempo de mucho conflicto, había ataque tras ataque, y yo creo que este hombre se hartó. ¿Ves? Atacaron en un campo de cultivo, me imagino que los dicen que huyeron del terreno, así que había gente ahí, ¿no? Me imagino que estaban cultivando, cosechando, algo estaban haciendo, estaban trabajando en el campo. Y cuando vinieron a los filisteos, en vez de luchar, pues salieron corriendo, no estaban preparados para la guerra, estaban viviendo el trabajo, la vida normal. Entonces nosotros en la vida normal a diario no podemos descuidarnos porque nunca sabemos cuándo vamos a necesitar estar firmes. Un ejemplo está en Nehemías 4:17, que dice: los que reedificaban la muralla y los que llevaban cargas, llevaban la carga en una mano trabajando en la obra y en la otra empuñaban un arma. Cada uno de ellos que reedificaba tenía ceñida al lado su espada mientras edificaba. Entonces, ¿qué? Trabajaban y estaban listos. Es entonces cuando llega el enemigo, no esperaban un ataque, estaban trabajando y ¿qué pasó? Pues salieron corriendo, ¿no? Muchas veces aparece el enemigo cuando más fruto estamos teniendo, cuando más ocupados estamos en nuestras vidas, o cuando estamos distraídos, súper ocupados. Y también a veces, donde tú más piensas que eres fuerte y descuidas ya esa área, porque piensas que eso ya lo tienes superado, ¿no? ¿Cuántas personas han tenido una caída o algo y los más asombrados son ellos porque pensaban, uy, yo aquí estaba fuerte? Pero que empiezas a confiar en tu propia fuerza, en lo que tú sabes, en lo que tú has hecho, lo descuidas y sin darte cuenta ya no es lo fuerte que estaba, ¿no? Pero este hombre, él decidió que él se iba a plantar, que no se iba a mover, porque entra el enemigo para dejar víctimas, para destruir la cosecha, porque si destruían, si dejaban víctimas, si desanimaban a la gente y si destruían la comida, la cosecha, entonces más fácil era esclavizar al pueblo. Por eso el enemigo siempre quiere destruir lo que nos alimenta, la palabra. Dice que el enemigo está para tomar la palabra. Una vez que tú lo recibes, viene y quiere quitarte lo que Dios ya ha hecho, lo que Dios ya te ha dicho, poner dudas en tu corazón y en tu mente, porque si puede destruir la palabra, si te puede robar la palabra, el alimento de tu espíritu, entonces más fácil es traerte abajo y esclavizarte. Entonces fue un tiempo de mucho conflicto, pero también fue un tiempo de mucho, mucho valentía, como vemos con estos hombres. El enemigo quiere sujetarnos a su voluntad, pero nosotros con valor nos afrentamos a lo que nos trae. Sama decidió que iba a plantarse en medio de las lentejas. Sabía que había cosas por las que valían la pena luchar. Y a veces la gente dice, déjalo, ¿sabes? ¿Y vosotros qué hacéis? ¿Qué haces? No, porque tú sabes que para ti son lentejas, pero para mí esto es terreno de Dios, ¿no? Para ti será algo legumbres, pero para mí es para el pueblo de Israel, para nosotros esto es terreno. Y si cedemos las lentejas, pues la próxima vez nos van a quitar más. Entonces él se plantó y dijo, este terrenito no me lo quita nadie, ¿no? Y no dejó que ni todos los filisteos, y no sabemos cuántos eran, le quitasen lo que pertenecía al pueblo de Dios. Y él vio la victoria, no se lo quitaron. Y a veces tenemos que enfadarnos, yo creo, como él se enfadó, no ser pasivos y defender lo que es nuestro. Samuel 20:12 dice, pero él se puso en medio del terreno, lo defendió e hirió a los filisteos y el Señor concedió una gran victoria. ¿Quién le dio la victoria? El Señor. Él que hizo, se plantó. Y él recibió de Dios fuerza, habilidad y todo lo que hacía falta, ¿no? 6 consejos vamos a ver que podemos usar a diario este año, ¿vale? Vamos a pensar en estos 6. Número 1. Piensa de manera activa, no pasiva, ¿no? No puedes sentarte y esperar que todo desaparezca, tus problemas desaparezcan. No puedes sentarte y esperar que tus deberes se hagan solos, ¿eh? Ni que el examen se va a hacer solo, ni que otros hagan tu trabajo, ¿no? Es empezar la vida, empezar hoy, mañana, el primer día de trabajo para muchas personas, de una manera activa, no pasiva. Número 2, orar fervientemente. Hebreos 4:11 dice, por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia, para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Nos instruye que podemos acercarnos al trono de Dios con confianza. Yo creo que esta es una de las áreas donde más intenta desanimarnos el enemigo, es en la oración. Y a veces no entendemos por qué ocurren o no ocurren ciertas cosas, pero sí entendemos que Dios dice pide, ¿no? Y que tenemos confianza y hemos visto victorias en nuestras vidas, en nuestra iglesia, en las vidas de otras personas. Es importante escribir las cosas, ¿no? Yo hace poco alguien me preguntó, bueno, hace un par de años, a ver, ¿y tú has visto milagros? Y de repente se me fueron todos, ¿no? Y luego, un poquito después, empecé a pensar en todo, los milagros, me estaba preguntando por milagros de sanidad. Y yo empecé a pensar en los milagros de sanidad que yo había visto con mis propios ojos, en las vidas de las personas, que yo había experimentado, pero en el momento, a ver, y eran cosas impresionantes. Os cuento uno. Había hace años, cuando vivía yo, en Alemania, había una chica que tenía dos muletas y un collarín, para todo su cuerpo, para que no se cayera. Fue un corsé, pero de estos duros que se usaban hace mil años, ¿no? Y dos muletas y andaba muy mal. Entonces, estábamos en la escuela bíblica y habíamos orado por enfermos mil veces, ¿no? Pero una vez en el coro estaban cantando, el que ha sanado todas mis heridas. ¿Cómo va ese versículo que leímos esta mañana con Pedro, Isaías? Que no ha sanado todas mis dolencias. Y en ese momento esa chica sanó. Vino ella, tocó mi puerta porque yo no estaba en el coro y dijo, Rebeca, abro la puerta. Esa se llamaba Úrsula y estaba dando volteretas, así de las que hacen las gimnastas. Esta era una chica que no podía andar sin las muletas, ¿vale? No es que andaba un poco, y no podía andar, la conocía, se llamaba Úrsula, le decíamos Ushi, y no podía andar. Y tiró y nunca más usó esas maletas. Corría y ya no tenía, yo creo que tenía como 21 años, y esa chica nunca la veías andar. La veías saltar. Iba saltando, iba bailando. Entonces, ¿por qué se me olvidó ese gran milagro? Cuando alguien, que lo vi con mis ojos. Porque el enemigo intenta decirte, Dios no escucha las oraciones. Él te dice que ores para que así no te metas en líos, porque mientras que estás orando, no. Él escucha, Él oye. Milagros de provisión en nuestras vidas, milagros, detalles en nuestras vidas. Este va a ser un año donde vemos milagros personales, milagros como iglesia, milagros en nuestra nación, milagros en nuestras comunidades cristianas. ¿Por qué? Porque Dios está vivo y quiere involucrarse en nuestras vidas. Y dices, pues no entiendo. Pues a veces yo tampoco entiendo, pero conozco a Dios. Conozco y Él es más real para mí que esta mesa. Es real. Su vida es real. Su espíritu es real. Su palabra da vida. Entonces vamos a orar este año fervientemente. Dice, pues no me dan ganas de orar. Pues ora sin ganas. ¿Ora? Como alguien dijo, es que no me nace, pues provoca el parto. ¿Ora? Yo creo que a veces nos desanimamos justo antes de ver la victoria. Vamos a seguir creyendo, no con timidez, conociendo quién eres. Número 3, proclama sin temor. Proclama las cosas que Dios te ha dado. Proclama la palabra de Dios. Proclámalo sobre tu situación, sobre tu vida, sobre tus seres queridos, sobre lo que quieras que Dios te ha dado. Tú proclama la palabra de Dios sobre tus circunstancias. 4. Da abundantemente. Como damos, recibimos. Lucas 6:38. Dad y se os dará medida buena, apretada, remecida y rebosante. Vaciarán en vuestro regazo, porque con la medida con que midáis se os volverá a medir. ¿Sabes que muchos no creen la palabra de Dios? Es que dicen, esto sí, esto no. Esto sí. Mira, es que si lo creyésemos de verdad, daríamos todo lo que tenemos. Porque dice que con la medida que damos, se nos vuelve a dar. Y nosotros pensamos que le damos una pizquita. Bueno, el diezmo no puedo, pero el punto 0.7, no, sí, se lo voy a dar a Dios, ¿no? Vamos a darle. Y luego cuando Dios no nos da el 100%, cuando Dios no nos, cuando faltan cosas, no, Dios dice, da y se os dará. Entonces, ¿qué? No solo de nuestro dinero, este va a ser un año donde todos los días levántate y dice, a ver, ¿qué voy a dar hoy? Voy a dar algo hoy. Estaba yo, y perdón que doy todas estas anécdotas, pero es que acabo de venir de viaje y estaba yo con una tía, la hermana de mi madre, que tiene 80 años, que conduce, que enseña escuela dominical, que te arregla la vida en 5 minutos, y una mujer impresionante, que yo realmente no conocía mucho porque no estoy ahí. Y siempre cuando íbamos nos quedábamos en otro sitio y luego pues era solo para comer, para cenar. Pero esta vez mi hermana y yo nos quedamos 4 días en su casa. Y bueno, dice, yo había oído de mi padre que él dice, yo doy algo todos los días, yo doy algo, algo de dinero todos los días a alguien. Y eso es lo que él se ha propuesto. Pero ella me ha dicho, y yo pienso, esto lo he oído antes, pero de tu hermano, ¿no? Dice, yo todos los días me levanto y digo, hoy yo voy a hacer algo para alguien. Y estábamos ahí sentados y estaba diciendo, alguien le pidió algo y dijo, ay, qué bueno, porque no he hecho nada para nadie hoy. Pero no era una carga, ¿no? Estas personas que van por la vida cargados de sus buenas obras, cargados de sus obligaciones, cargados del tener que, era lo que le llenaba de vida. Y te digo, ¿te estás deprimido? Piensa en otra persona. Haz algo por otra persona. Que no eres el centro del universo. Sé que te viene de sorpresa, pero es que no eres. Sé espléndido con Dios, con tu tiempo, con tu talento, con tu tesoro. Alguien te necesita. Tú dices, no, alguien te necesita a ti, lo que tienes, tu tiempo, tu talento, tu tesoro. Número 5, trabaja con diligencia. Esto te va a ayudar, ¿eh? Estos son buenos consejos. Eclesiastés 9:10 dice, todo lo que tu mano halle para hacer, hazlo según tus fuerzas. Y nosotros hasta tenemos la promesa de Dios que cuando somos débiles, Él nos da fuerza. Entonces, que trabaja con diligencia. Si tú le echas ganas a la vida, ¿a qué te va mejor? ¿No? Si tienes que hacer algo que no quieres hacer, un trabajo lo vas dejando porque no lo quieres hacer, En el momento que te pones y lo haces, dices, ¿y esto por qué lo dejé tanto tiempo? ¿A que sí? ¿No? No costó ni tanto, ni fue algo tan difícil. No empieces todo con un sentimiento de pasota, de pereza, desganado, de querer escapar. Es que hay personas que ya toda la semana han estado quejándose de mañana cuando empiezan a trabajar. Y ya están cansados y ni han empezado, ¿no? Porque no, vamos a echarle ganas. Todo lo que haces, lo hacemos en nombre del Señor. Si tú vives con tu vida dedicada a Dios, da igual lo que hagas, es un sacrificio para Él. ¿Tú crees que te tienes que meter en un monasterio y ser monje? ¿Qué hacen ellos? Pues oran, limpian, lavan, cocen, cultivan, hacen lo más mundano, ¿no? Lo más normal en la vida, pero como ofrenda al Señor. Entonces tú puedes vivir igual. Tú te puedes levantar por la mañana y en el nombre del Señor subirte al metro, ¿no? En vez de, ¡uy, qué agobio! No, podemos vivir nuestras vidas como sacrificio para Dios. Y Él nos llena de gozo cuando lo hacemos para Él, cuando se lo entregamos a Él, cuando lo hacemos con ganas para Él. Cuando tú empiezas a servir a tus compañeros de trabajo, va a cambiar la cosa. Si tú trabajas en una casa y tú empiezas, en vez de estar ahí con esta persona que tú no estudiaste para esto, tú vivías en otro país y tú tenías otro trabajo mucho más digno, entre comillas, y tú ahora estás aquí y tú estás en casa de alguien trabajando, si tú en vez de trabajar ahí sirves a Dios ahí, verás cómo te cambia todo el asunto. Si tú llegas, si tú tienes visión para tu vida, y si dices, mira, este trabajo lo odio, este trabajo me aburre, vale, pero si te pagan, entonces puedes decir, esto yo aguanto el aburrimiento y lo odio, pero me pagan y tengo para dar. Es que hay mil maneras de disfrutar de la vida. Dices, es que yo quiero ser actriz, pero no lo eres. Vale, quizá algún día lo serás. No, pero es que si yo fuera cantante ya hubiera... Vale, pero no. Si tuviera yo un tío rico, pues tío rico nos gustaría tener a todos. O serlo, mejor, ¿no? Entonces hay que echarle ganas. Número 6. Amar sin condiciones. Amar como Dios nos ha amado a nosotros. Por lo menos anhelar tener ese amor. Amar con sacrificio. Amar sin miedo de perder, amar sin miedo de herida, amar. Puede que tú estás aquí y no sabes amar. Dios te puede enseñar. Porque el mundo te pinta un amor muy raro, ¿no? Que amas si hay feeling, ¿no? Que amas si te caen bien, que amas si, yo qué sé. No, amas porque Dios te ha amado. Amas porque Dios ama. Y queremos reflejar lo que Él es. Y Él es vida dentro de nosotros. Y si realmente le conocemos, es que no podemos evitar dar, amar, ayudar. Porque sale de una manera muy natural. Ejemplo, anoche yo saqué a la perra y oigo a alguien llorando. Una chica pasa, son las 12 de la noche. Es que yo no tuve que pensar, le pregunto qué pasa. Bueno, que no, es que sale de ti. La preocupación. Sale de ti el querer ayudar. ¿Por qué? Porque Cristo, que es amor, vive dentro. Y su amor ha sido derramado en nuestros corazones. Amamos sin condiciones. Y número 7. Recordamos que la batalla es del Señor. Segunda de Corintios 20:15. Prestad atención todo... Segunda de Crónicas, no Corintios. Crónicas. Prestad atención todo Judá, habitantes de Jerusalén, y tú, rey Josafat. Así os dice el Señor, no temáis, ni os acobardéis delante de esta gran multitud, porque la batalla no es vuestra, sino de Dios. ¿Cuándo nos cansamos en batalla? Cuando la batalla es nuestra. Cuando empezamos a confiar en nuestras fuerzas, en nuestra sabiduría y en nuestros dones, entonces nos cansamos. Pero cuando nos acordamos que la batalla es de Dios, está bien. Salmo 35:1 dice, combate, oh Señor, a los que me combaten. Ataca a los que me atacan. Él es tu defensa. Primero de Samuel 17:47. Y para que sepa toda esta asamblea que el Señor no libra ni con espada ni con lanza, porque la batalla es del Señor y Él os entregará en nuestras manos. Él estaba diciendo, sois más fuerte, pero no tiene que ver ni con la fuerza, tiene que ver con el Señor. Entonces, ponemos nuestra mira en Dios, meditando en sus promesas, confesando su palabra, sometiendo nuestra vida, somete tu vida, somete tu situación al gobierno de Cristo. Señor, tú sé, Señor, yo me someto a tu reino, a tu gobierno en mi vida, a tu gobierno en mi mente, a tu gobierno en mi voluntad. Y Dios ganará nuestra batalla. Dios dice, Él es el gran yo soy. ¿Y cuántas veces hemos dicho, no es el gran yo fui, no es el gran yo seré, es el gran yo soy? Es el Dios de tu presente, es el Dios de tu hoy, día. Él es tu Dios. Y todos los días durante este año, recuerda, es Dios que está presente. Él es nuestra ayuda en el presente, en este momento. Y Él estará con nosotros durante todos los días de nuestra vida y durante este año. Entonces vamos a terminar dando este año al Señor con ganas. Si tú ya estás desanimado y no has empezado, este fue un buen mensaje para ti. Porque Dios sí tiene cosas buenas. Dios tiene cosas maravillosas. Él es un Dios tan bueno. Es un Dios que merece nuestra confianza. Él es digno de nuestras vidas, de todo lo que somos, todo lo que seremos. Él se ha encargado de todo lo que hemos sido, ¿no? Nos ha borrado los pecados, nos da comienzo nuevo. Y si estás aquí esta tarde y nunca le has conocido, Él te llama. Él dice, ven a mí. Él tiene una vida para ti. Él tiene esperanza para ti. Él quiere aclararte las ideas. Él quiere quitarte la confusión. Él quiere darte paz. En medio de una vida difícil quizá para ti, Él quiere darte paz. Él es tu paz y Él te llama. Así que si estás aquí esta tarde y quieres recibir lo que Dios tiene para ti, habla con la persona que te trajo. Comenta esta reunión con ellos y ellos te pueden ayudar, te pueden enseñar cómo entregar tu vida al Señor. Vamos a orar. Señor, te amamos. Te amamos con todo nuestro corazón. Te damos gracias por el privilegio de conocerte, el privilegio de llamarte Padre. Te damos gracias por tu palabra. Tantos no lo tienen y nosotros tenemos tu palabra. Te doy gracias por el Espíritu Santo que mora en nosotros, que nos da vida y vida en abundancia. Gracias, Señor, por la vida. Vamos a darle gracias por la vida. Levanta tu mano, tus manos o tu cabeza y dile, gracias, Señor, por la vida. Gracias, Dios, por la vida que tú nos das. Gracias, Señor. Te damos gracias. Somos un pueblo agradecido, Dios, por tu bondad, por tu abundancia, porque tú abres tu mano, nuestras vidas, derramas bendición. Gracia, perdón, lo que nosotros necesitamos, tú lo das. Y te amamos, Señor, y te damos muchas gracias. En el nombre de Cristo, Señor, te entregamos este año escolar. Queremos que tú seas glorificado en nuestras vidas. Queremos que tú seas glorificado en nuestro trabajo, en nuestras casas, en nuestro salón de clase. Que tú seas glorificado entre nuestros amigos. Queremos que tú, Señor, seas exaltado. Ponemos nuestras vidas bajo tu gobierno. Ponemos nuestras vidas bajo tu voluntad. Nos sometemos a ti, porque en ti hay vida. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Nadie se mueve. Gracias. Sí, podéis levantaros. Saludaros, amaros.